Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Gracias por escuchar Lo líquido de lo absurdo por Radio UDG en Puerto Vallarta. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de esta radio, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en la producción y en los controles. Y bueno, en ausencia de Rosendo, que anda inhabilitado, ahora Carmen Sanrem nos va a acompañar aquí como... ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Conductora?
Como conductora.
En el programa y sí. Bueno, Carmen, gracias, qué bueno que vienes.
Gracias a ustedes por el espacio.
¿Qué ves? ¿Es la tercera, cuarta, quinta?
Esta ya sería la cuarta vez que estoy
La primera de conductora.
Ajá, y las otras tres que había estado previamente, que fue el... La sombra del viento. Luego el de Orgullo y Prejuicio. Y el último, El laberinto del fauno.
Ciertamente. Sí. Y nos acompaña como invitado. ¿Quién es?
Ulises Contreras.
El doctor Ulises Contreras. Egresado del CUC Costa.
Sí.
Del CUCS.
De Centro de Ciencias de la Salud, perdón. Ajá. Y trabaja en el Hospital Regional, ¿no? Trabajas en el Hospital Regional. Y que además es quien te motivó a leer este autor y es el dueño de tus quincenas y de tu corazón.
Así es, mi esposo.
¿Quién es el dueño de las quincenas? ¿Tú o él?
Yo.
No lo dudó el doctor, ¿eh? Pues Ulises Contreras, bueno, él, de hecho, cuando nos acompañaste a hablar del libro de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, tú nos dijiste que él te los había recomendado,
¿verdad? Así es, él me regaló el primer libro, una Navidad, y de ahí...
De ahí para acá.
De ahí me encanté.
Sí, y el libro de que el día de hoy vamos a hablar se llama El juego del ángel, que es una precuela de La sombra del viento.
Así es.
O de todos, no sé.
No, bueno, pues no, como tal no. Todavía hay otro que
cronológicamente habla un poquito más allá. Es el que empieza todo. Uh-huh. O sea, ese es el más, por cronología, es el más viejo. Ajá. Porque ese es de la Barcelona de los años 20.
Y luego, cronológicamente, ¿seguiría La sombra del viento?
No, seguiría sí, El laberinto de los espíritus.
El laberinto de los espíritus abarca casi todos los otros dos libros. Uh-huh. Porque empieza antes y acaba después de los otros dos libros.
Uh-huh. Es una saga. Cuatro uh-huh. libros, una trilogía. ¿Cómo se diría?
Tetralogía.
Que se llama El cementerio de los libros
olvidados,
sí.
¿No? ¿Quién saben de Carlos Ruiz Zafón?
Bueno, pues fue uno de los escritores más importantes de la época actual en Europa. Y en algún momento La sombra del viento, como lo dijimos en el programa en el que estuve, fue uno de los libros más vendidos un rato en España, después de la Biblia.
¿Es español o catalán, vasco?
Él nació en Barcelona, vivió en Estados Unidos, de hecho murió en Estados Unidos.
Sí.
Y colaboró en Hollywood y esas cosas.
Sí, era guionista. Uh-huh. Y ese amor-odio sobre el trabajo de hacer escritura bajo pago. Ajá. Se ve reflejado en este libro.
En este libro, ¿verdad? Reniega de eso, sí. ¿No? El escritor vende su alma al pagar algo así. Hay una frase padre, sí. ¿No? De eso, o sea, no recuerdo que así venía una frase, ¿no?
Pero sí reniega sobre el trabajo bajo pedido.
Sí, cada escritor... En sus obras deja su alma y cuando vende la obra, está vendiendo su alma. Uh-huh. Palabras menos dice sí. Así. ¿Qué más de Carlos Ruiz Zafón? ¿Qué más ha vendido?
Pues murió joven, murió bastante joven, de 55 años.
55 años.
Por cáncer de colon.
Ah, caray. Sí,
murió terrible. Bastante joven.
Murió durante la pandemia, pero no por la pandemia.
Ajá, justamente.
Cáncer.
Sí, por un cáncer de colon se lo llevó. 55. 55
Ay, me faltan
años
5 para llegar a los 55. Ya estoy de joven. De años 50. ¿Cuántos años tienes, Doc?
Yo, 38.
Yo ya 25, ¿ah?
¿Eh? Ojalá.
Por siempre.
Bueno, acuérdense, Carmen Sanrem es egresada de artes de aquí, sí, de la carrera, ¿no?
De aquí, hace un año ya.
Ya hace un año
terminé. Sí, el ciclo, el último que terminó fue hace un año en el que concluí.
¿Y tú cuánto tiempo tienes aquí trabajando en Vallarta?
Pues llegamos aquí en el 2018.
Ah, pues tienen 8 años.
Ya 8 años aquí.
¿Sí?
Sí, sí, los que llegamos a vivir aquí a Vallarta por cosas de trabajo, luego ya no nos regresamos, nos quedamos.
Sí, tuvimos una reunión, bueno, yo no, yo estaba trabajando, pero ella fue a una reunión de unos amigos cuando recién llegamos a Vallarta, y es lo que dijeron, gente que llega a Vallarta,
se queda
en Vallarta.
Sí, a mí también me dijeron eso, al tercer día que llegué me dijeron, no, tú te vas a quedar a vivir aquí, no, yo me regreso. Sí.
De hecho, estaba viendo la fecha y justamente hoy hacemos 8 años viviendo aquí.
8 años.
Ocho años. Nos entregaron la casa, fue el día que nos mudamos hace 8 años.
Chido. Esa emoción, sí. ¿Verdad? De iniciar, de una nueva aventura, nueva travesía.
Sí,
pues bueno, yo creo que mucha gente de nuestro público así está, ¿no? De que se vino a Vallarta a trabajar y se quedaron, encontraron aquí un espacio para vivir, para un espacio de oportunidades, ¿no?
Claro, y es que es un lugar, yo lo considero como un mix, ¿no? Es pequeño en el sentido de que no es la gran ciudad como Guadalajara, Ciudad de México, pero tampoco es tan chiquito como un pueblo, entonces tiene como esta parte un tanto hogareña, todavía los locatarios alcanzan a ubicar entre familias, sí, claro, tienen como esa alma de pueblito.
Sigue
todavía.
Siendo un rancho, una ciudad, pero es un rancho con horas, ¿no? Sí. Es lo chido. Pues vámonos a las efemérides, aunque no vino Rosendo, sí traemos efemérides. Sí, entramos a las efemérides sin Rosendo García, ¿no? ustedes trajeron, ¿verdad?
Sí, trajimos efemérides.
Échenle, yo traigo aquí algunas, pero a lo mejor los son más chidas.
Muy bien, a ver. El día 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, acelerando el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Ayer. Ajá. Y que se olvidó, ayer. Yo no vi ninguna comentario.
Ni yo tampoco me tocó ver.
Ya se nos olvidó
Son de esas cosas que decidimos olvidar.
Borrarlas, ¿ah?
Y no pasó, ¿no?
Sí, no, las dejas de nombrar, las dejas de recordar y pues... No
van borrándose.
Sí, se van borrando de la memoria, ¿no? Colectiva. Que también ya hace un ratote, pues, ¿no? Ya.
Sí, pero son cosas
que no deberíamos olvidar.
Exacto.
Pues son de esos tratos que se supone que llegaron entre Estados Unidos y Japón. De Estados Unidos dijo, yo no digo lo que hiciste con los chinos y...
Y tú no
te acuerdas de lo que te hice a ti.
Ajá, sí, terrible, terrible.
Fuerte.
¿Qué más? ¿Qué otra efeméride?
El 9 de agosto de 1945 se detona la segunda bomba atómica sobre Nagasaki, Japón.
Hay una película, ¿no? De
Estudio Ghibli.
¿De Estudio Ghibli?
Sí, pero un anime.
Sí, de Estudio Ghibli, se llama La tumba de las luciérnagas.
Ese, sí.
Si son sensibles, créanme, no se los recomiendo.
Película, no, yo porque, no la pude ver. Ay, yo vi un pedazo y me quebré y dije, no, vámonos, no tengo necesidad. Digo, o sea,
sí. Hay una frase que dice que la película dura 120 minutos, pero duele toda la vida. Y sí. Entonces, sí, cuidado.
Tristeza. Y ahí me quebró y decidí pararla.
Nosotros sí llegamos a un punto de, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Pero ya estoy aquí. Sí. Y vamos a terminar de sufrir.
Sí, buena película.
Sí,
¿eh?
Sí está sí. Muy linda.
Cruda, ¿no?
Y cruda.
Sí. Uh-huh. ¿Qué otra efeméride trae? A ver.
Bueno, ya una un poquito más bonita. Hoy, el 8 de agosto, el día de mañana, es Día Internacional del Gato, impulsado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Y el día...
Pero ustedes no tienen gatos, ¿verdad?
No, somos alérgicos. Tenemos perritos.
¿Y tienes garrobos? ¿O qué se te metió la otra vez?
Ah, se me metió una iguana. Una iguana. Pero ya se fue. Por su bien, ya vio que no le iba a dar de comer, se fue. Y el día 9 de agosto es Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la ONU. Entonces, esos son los que traje
indígenas.
Yo, un dato interesante, hoy, un día como hoy, pero en 1948, nace David Duchovny. No sé si los más viejos de él lo recuerden como la gente Mueller de los Expedientes Secretos X.
Ajá,
es el actor.
No lo vi.
Es una serie de los 90 que habla sobre el fenómeno ovni.
Sí, es que esa serie a mí yo ya no la vi. Yo ya en los 90 yo andaba de vago en la calle, en la calle. Yo estaba en la prepa, casi no asistía en la casa y casi no veía tele. Desde entonces casi no veo tele.
Sí, pero para la gente que...
Para los chavos.
Ajá. Bueno, yo era bebecita.
De los que nacieron en los 80s, sí es una serie obligada, un referente.
Sí, sí, sí.
¿No?
Y aún así, hoy en día sigue siendo todavía un referente en la ciencia ficción, la serie.
La serie...
Porque sacaron películas, no recientemente, pero sí siguieron sacando películas sobre él y todavía renovaron ciertas series con respecto a los Expedientes Secretos X.
Órale. ¿Qué más? ¿Qué otra efeméride traen? ¿No traes otra?
¿Otra? Sí, traía otra. También... De otro natalicio, nace el autor intelectual de que hoy tengamos que escuchar frases como ¡amor! O sea, se nace Pepe Aguilar.
¡Ah! Pepe Aguilar, cierto, Pepe sí. Aguilar. El hijo de Toño Aguilar.
De Antonio Aguilar. Y Flor Silvestre.
Y mamá, y papá de...
Ángel Aguilar.
Ángel, Ángel Aguilar y hay otra chica que, hijo de, no,
una no es otro hombre, ¿no?
Tiene otro varón.
Hombre, y la otra que también es Aguilar es,
pero su, es prima.
Su sobrina, ajá, sobrina de él, ¿no? Pepe Aguilar. Sí. A mí me gustaba Toño Aguilar, ¿no? Pepe no me gusta como canta.
Y a mí tampoco, no me gusta, pero...
Pero bueno, hay gente que sí.
Para todo y gustos.
Yo traigo algunas, okay, ¿no? A ver, por ejemplo, un día como hoy, pero, o sea, hoy es 7.
Hoy es 7.
7 de agosto del 60, Costa de Marfil se independiza de Francia, ¿no? Entonces ahorita están de fiesta en Costa de Marfil. Acuérdense que, digo, de todos modos, digo, el África que fue territorio francés, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo, en toda la segunda mitad del siglo XX se fueron independizando, ¿no? Uh-huh. Y que hay mucha población de origen de Costa de Marfil en la Francia, ¿no? Y que se ve en sus selecciones de fútbol. Sí. Esta sí. Selección no recuerdo si tenía alguien de descendiente de Costa de Marfil, pero sí recuerdo algunas otras selecciones francesas que sí había. ¿Te gusta el fútbol, Doc?
No, fíjate, ah, casi no. No,
se informa cositas, pues, pero no, pero es, no es muy...
Sí, fan. ¿A ti tampoco te gusta?
No, mucho. O sea, sí veo o comparto, por ejemplo, con mi papá o así, ajá, el, ajá, el gusto por de sentarme a ver... Pero no soy así de seguir trayectorias, esto no mucho.
Pero sí salió, por ejemplo, un dato curioso que vi en internet, es que aproximadamente alrededor de la mitad de los jugadores de Francia tenían apellidos franceses solamente. Sí, sí. Todos los demás son de extranjeros.
Sí, sí, sí. Y eso, y en otras selecciones, en mundiales pasados, no nada más el apellido. Nacidos en sus territorios, ¿no? O exterritorios, uh-huh, porque luego mantenían como una relación cercana. Uh-huh. Un día como hoy de 1964, el 7 de agosto de 1964, Estados Unidos entra oficialmente a la guerra de Vietnam. La única guerra que ha perdido Estados Unidos, ¿no? O que no ganó.
Que no ganó.
Que no ganó. La única guerra que no ganó hasta ahorita. Pero además es fuente de películas, fuente de, no sé si canciones, pero películas sí, ¿no? ¿Se acuerdan de alguna película inspirada en Vietnam?
¿Vietnam? Una de mis películas favoritas. No solamente en Vietnam, pero lo mencionan, Forrest Gump.
Ah, sí, claro. Sí, Forrest Gump. Sí.
Cuando va por Bubba y va, sí, y regresa, rescata todo el pelotón. Sí, menos
buenísimo, buenísimo. Sí.
Yo recuerdo más, pero como menciones, como en las caricaturas, ¿no? Desde el Pato Donald, uh-huh, o por ejemplo en Arnold también hablaba de que el abuelo había participado en Vietnam, más como en series que en películas.
Es que como que sí se quedó ahí, ¿no? Uh-huh. Como sí, una cosa que no cerraron, ¿no? Rambo se inspira ahí, o sea, ¿de dónde venía, sí, Rambo? De ahí.
De Vietnam.
Y muchas películas, Good Morning Vietnam.
También con Williams, ay, con Robbie Williams.
Robbie Williams, película, ¿no? Y así hay muchísimas. Muchísimas películas en torno a eso.
Donde sale Charlie Sheen, también, eso, no me acuerdo cómo se llama, pero también sale una de Vietnam.
Sí. Es que muchísimas películas que evocan esa guerra, ¿no? Es como un trauma histórico.
Ajá, pues parte también del arte, ¿no? Sí. De tener que hablar de lo,
del tema
de
que
lo
duele,
vivido. Sí, claro.
El tema,
sí, que es que, y aparte no solamente la pérdida militar, sino la pérdida mediática. O sea, claro, de qué lado, este lado del charco, perdió la guerra también. Con los medios, o sea, sí, las jóvenes no estaban de acuerdo, no querían que los mandaran a una guerra que no decidieron ir. Entonces también fue una pérdida nacional.
Cassius Clay fue el que no quiso ir a la guerra. Mohamed Ali.
Ajá, no quiso ir.
Y
lo vetaron para para luchar.
Creo que fue a prisión, de hecho, un año, ¿no?
Eso sí no me compré.
Elvis sí fue.
Elvis Presley,
sí, sí, oh. Elvis Presley sí se enlistó, no, uh-huh, estuvo tirando, pues, se enlistó, uh-huh, y mediático.
Ajá.
Pero fue una guerra rechazada por la población estadounidense, ¿no? No fue, uh-huh, no,
por
fue,
eso
no,
le recuerdan como con tanto dolor,
con,
¿no?
Con tanto dolor. Uh-huh. Ya es el tiempo, ahorita regresando hacemos la pregunta para el libro, ¿o de una,
sí,
vez?
Sí, claro que sí. ¿Sí? Bueno, la vamos. Vez,
una última efeméride. Un día como hoy nace fallece Roberto Cantoral.
Ok.
Entonces se ubican.
Padre Tate Cantoral.
Ajá. Uh-huh. Compositor de canciones, ¿no?
Sí.
Un montón de canciones mexicanas son escritas por él. La pregunta puede ser tres para ganarse el libro.
Ah, sí.
El libro que nos regalan nuestros amigos, que se llama El Juego del Ángel, el libro del día de hoy. La pregunta pudiera ser tres canciones que escribió Roberto Cantoral. ¿Les parece?
Ah, perfecto, sí.
¿Sí? ¿Les late? Sí. Va. Entonces no se vayan y vamos al primer corte.
Hola, soy Esmery López y te voy a leer un fragmento del libro El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Al volver a la casa de la torre, aprendí a ver con otros ojos que había sido mi hogar y mi cárcel durante demasiados años. Entré por el portal sintiendo que cruzaba las fauces de un ser de piedra y sombra. Ascendí la escalinata como si me adentrase en sus entrañas y abrí la puerta del piso principal para encontrarme aquel largo corredor oscuro que se perdía en la penumbra y que, por primera vez, Me pareció el vestíbulo de una mente recelosa y envenenada.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Ya volvimos, muchas gracias por seguir escuchándonos. Quiero mandar saludos a Miguel Ángel Carrillo, que nos está escuchando por la radio. A Glenn Corona, nuestro amigo, puras personas que nos oyen por la radio diario, ¿eh?
Muy bien.
Glenn Corona, Miguel Carrillo, Carmen Almaraz, Jorge de la Cruz y a Carlos Camba también le quiero mandar saludos, ¿no? Un saludo a todos ellos y a todos los que, y a todos los que nos faltan, pues bueno, más. ¿Qué onda, sí. Carmen? ¿Por dónde le damos?
Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Que nos cuentes de qué va el libro. Tu resumen del libro.
Ya te toca hablar a ti.
Bueno, sí. ¿De qué es el libro? El libro, sin dar muchos,
da spoilers y todo. No, sí, no, tú échale. No,
a mí me gusta que disfrute el libro, pero ¿de qué trata? Trata sobre la vida y obra de David Martín. A David Martín lo conocemos cuando es adolescente. Sabemos que es huérfano de madre y padre. La madre los abandonó cuando eran niños porque el papá era un alcohólico exmilitar. Está hablando de Vietnam, que tenía sus propias traumas. Sí. Ajá. Y los abandonó. El papá se empezó a dedicar a ser amante de lo ajeno junto a otras personas y lo matan un día. Entonces él se queda huérfano, conoce a algo que funciona como un protector, que es Pedro Vidal, y él es el que le hace que lo empleen donde el papá trabajaba legalmente. El papá trabajaba para un periódico como guardia de seguridad y empiezan a emplear a David Martín.
Que una relación complicada de Martín con Pedro Vidal. Con su papá. Con su primero, papá, ¿no?
Sí, porque como vemos en el libro, el papá es analfabeta, alcohólico. Entonces David Martín empieza a refugiarse en los libros y el papá no quiere que haga eso. Ajá. Y un día lo golpea, casi hasta matarlo, y tiene que devolver uno de sus primeros libros, o los libros que tanto quiere, que es el de Grandes Esperanzas de Dickens.
De Dickens.
Y que es cuando lo tiene que ir a regresar y empieza a temblar su relación con el dueño de la librería, con
con el señor Samper.
Samper.
Son españoles.
Porque creo que se lo había prestado para este punto, porque no
se lo regaló. Va, el papá quiere destruirlo, el muchacho defiende el libro con su cuerpo. Uh-huh. Y dice, ¿sabes qué? Le quiero tanto que te lo regreso.
Sí. Una juventud difícil, pues.
Sí, para sí, Martín,
bastante, ¿no? Difícil.
Y se queda solo y bueno, perdón.
Entonces empieza a crecer, le dan falta un escritor, tiene que tener una editorial de FA, y el editor del libro le dice, ¿sabes qué? Del periódico le dice, tienes una oportunidad. Pedro Vidal dice que sabes escribir, dame una historia. Tienes 2 horas para darme. La lee, le gusta al editor y lo empiezan a publicar. Cada semana saca una historia que es un corte gótico, policíaco, como le gusta al escritor escribir, al Carlos Ruiz Zafón. Uh-huh. Y empieza a crecer con uh-huh. esto, pero siempre con el crecimiento de las personas vienen las envidias. Claro. Y sus compañeros del periódico empiezan a hablar de él, en contra de él, y terminan corriéndolo cuando todavía empieza a ser adulto. Cuando él siente de que ya soy la mera de acá, le dan fly.
Sí.
Le dan fly del periódico y otra vez entra Vidal
al rescate
y le da otra oportunidad en una editorial pequeña donde tiene que trabajar bajo un seudónimo, y ahí es donde empieza él a generar dinero.
Y ahora sí, novelas más de peseta,
con,
¿no?
Con novelas de peseta y lo que dije, y aquí es donde él se siente todavía más explotado porque tiene que crear una novela
al mes
uh-huh. bajo un pago.
Y que no es su nombre, además.
No es su nombre.
Sí, justamente, no.
No, y es bajo el seudónimo de Samson.
Y que tiene éxito esas novelas.
Sí, se volvieron populares.
Se volvieron populares y todo, tienen éxito, pero no está viviendo el éxito.
No lo vive. Vive el éxito económico. Económico. Porque puede rentar una casa que fue la casa de sus sueños. Y la paga a futuro, o sea, no va al mes con mes, da un dinerito para vivir ciertos años en esa casa, la remodela, bueno, no remodela, la actualiza, le pone luces, pero también es muy importante que no le pone teléfono. Él decide activamente no meter línea telefónica a la casa, tuvo la oportunidad y no lo quiso hacer. Eso nos habla también de cómo el protagonista, ¿no?, se decide aislar de todo lo demás.
Se aísla.
Se va aislando. Sí, y ya entrando con ganar dinero, se aísla en esta casona que refleja su soledad. Es una casa grande, una casa oscura, con muy poca luz. Y como si fuera princesa, va y se pone su estudio en el último cuarto de la torre más grande de la casona.
Más alta.
Más alta, como Fiona.
Ahí escondida. No, ¿cómo se llama la que encerraron en la torre?
A la princesa Fiona.
Rapunzel,
¿no?
Sí.
Sí, interesante, porque al final de cuentas, digo, la casa es un personaje en la obra, ¿no? O sea, también,
todo Barcelona.
La ciudad en sí misma, ajá, ¿no?
Actúa dependiendo mucho también del protagonista, de cómo es el protagonista, es como un reflejito también de él.
Y también de la zozobra de la guerra. Recordemos que toda esta tetralogía está en alrededor de la Guerra Civil
Española. Sí, es el contexto, ¿no?
Sí.
El contexto.
Entonces, también actúa sobre ese miedo de la guerra futura. Se empieza a ensimismar, empieza con dolores de cabeza, y es cuando vuelve a salir al mundo por los dolores de cabeza. Reconecta con un amor de la infancia, que es Cristina. Reconecta con el señor que le dio amor por los libros, el señor Sampere, es el dueño en ese momento de la librería Sampere e Hijos, que conocemos en el libro anterior.
En la sombra de...
Pero
mí.
Este es el dueño
que... Conoce al dueño del libro anterior, que es Juan Sampere, que es el papá de Daniel Sampere. Entonces ahorita conocemos al abuelo y al papá de Daniel. El abuelo.
Que luego ya vendrá Daniel en la sombra del viento.
Así es.
Entonces, reconectan, empiezan a...
¿No les llega en algún punto un paquetito con unas firmas?
Sí, cuando está en el periódico le llega una invitación a una reunión de un tal AC.
Ajá, está chido.
Va y se reúne y resulta que es un congal. Un burdel.
Un burdel, un prostíbulo.
Un prostíbulo, y se encuentra ya en un cuarto con Chloe.
Una de sus personajes,
una chava que la describe tal y como él la había escrito y la había soñado. Tienen encuentro con él, se va y ya no vuelve a encontrar el burdel después. Sí,
regresa y se había quemado, ¿no?
Se había quemado quemado años antes. Entonces desde ahí empiezas ¿qué estoy leyendo?
Sí, eso es medio surrealista el tema, ¿no? Sí. El libro es eso, ¿no? O sea, medio surrealista porque hay momentos en esa parte, pero no es tan fabulosa, porque a mí es cuando me atrapó el libro.
Sí, esa
parte es cuando, caray, ya me atrapó, porque empiezo a decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, vivió, no lo vivió, fue una alucin, fue un sueño.
¿Qué pasó?
Y no lo aclara nunca. Pues,
lo estamos viviendo la realidad del protagonista, entonces, para él sucedió y para él fue real.
Para él fue real.
También en esa infancia, el papá, como dijimos, es alcohólico, puso su vida por el libro, lo regresó con el señor Sampere, y ya con dinero, ya cuando ganaste, fue por él y le dice el señor Sampere, ¿sabes qué, David?
Lo acabo de vender.
Y
no lo consiguió después, no vaya, ¿no?
Empieza a generar dinero como Samson, a nombre de Samson, y le llega un paquete, una invitación de tal, hace una nueva invitación. Y le llega junto un paquete.
Con tu libro.
Y le llega el libro, el paquete es el libro de Grandes Esperanzas. Ajá. Entonces, esas Grandes Esperanzas son parte fundamental del libro también.
Simplemente porque es el libro, ¿no? Pudo haber puesto otro. No, es Grandes Esperanzas de Dickens.
Yo creo que más que es la frase, el título, el mensaje. Las Grandes Esperanzas que tenía David.
Y no solamente fue un libro, o sea, fue el mismo libro que él había regresado, era su libro.
Sí, era exactamente el mismo objeto, ¿no?
Entonces, empieza con las cefaleas, con los dolores de cabeza, va con un doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes un tumor inoperable, te queda alrededor de un año de vida, te tienes que tratar. Él decide, si me queda un año de vida, ¿para qué? ¿Para qué le hago la
más? Y se metió a escribir.
Se metió chochos.
Sí, claro.
Se empieza a enchochar.
Sí.
Empieza a escribir. Le exige a sus editores que le saquen un libro a él, a David Martín, ya no a Samson. Y los escritores dicen, sí, vas a ver.
a las tantas copias, ¿no?
Sí, este, que sí, sí, mira, sí, este, te vamos a publicar, vas a ver.
Vamos a hacer como que te ayudamos.
Este,
¿y sale ese libro?
Bueno, conoce, ahora sí, se empieza a enchochar, tiene dolor de cabeza y se desmaya en la vía pública, termina en una especie de
charco.
De hospital público.
Para
indigentes. Termina con un hospital de indigentes. Y en zona de descanso de este hospital, es donde conocemos ahora sí a AC.
Al ángel caído.
Al ángel. A una persona de un. De un acento que no sabe distinguir de dónde es. Que lo describe como una persona imponente. De color de vestido de blanco. Y que se presenta como Andrés Corelli, con un distintivo, un dije, de Ángel en la solapa, donde ya le dice que es el que le ha mandado las cartas, que le tiene una propuesta sobre un libro que puede cambiar la historia del mundo, y que se le interesa. Entonces, ahí es donde realmente ya arranca con más fuerza la historia del libro. Vamos viendo que como respecto él se va enfrascando, bueno, siguiendo la historia cronológica, no le interesa de forma inicial. Ajá. Dice, ¿sabes qué? No, voy a escribir mi libro.
Tengo mi chamba yo.
Tengo mi chamba.
Proyecto. Me estoy agarrado,
y
¿no?
Me van a publicar.
Ajá. Y me tienen, y estoy atado a la editorial.
Con un contrato de exclusividad de tantos años. Me quedan tantos años. Entonces, aunque quisiera, no puedo.
Y son explotadores y bla, bla, bla. ¿Y
qué le pasó a esa editorial? Reconecta con Cristina, empieza a salir con Cristina. Se da cuenta que Cristina sale... con su protector, con Pedro Vidal.
Vidal, ese es ojete, ¿no? El Vidal. ¿No?
Vidal Gancho. Es...
Hasta ahí no lo habíamos descubierto, pero sí.
¿Cómo se descubrió?
Te empieza a caer mal. Porque...
Nos vamos al segundo corte. Regresamos con el personaje de Vidal. ¿Te parece?
Sí.
Segundo corte, segundo audio. Gracias a Yesmeri que nos ayudó a este audio.
Hola, soy Yesmeri López y te voy a leer un fragmento del libro El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Abrí los ojos. Columnas de piedras gruesas como árboles ascendían en penumbras hacia una bóveda desnuda. Agujas de luz polvorienta caían en diagonal e insinuaban hieleras interminables de camastros. Pequeñas gotas de agua se desprendían de las alturas como lágrimas negras que explotaban el eco al tocar el suelo. La penumbra olía a mojo y a humedad.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
¿Están en la pre?
No, ya están en la... Perdón, ya volvimos. Saludos a Rosendo García. Dice buenas tardes, saludos a todos. Fiona, buen programa. No sé qué diga de Fiona, si lo que decíamos, ¿verdad? A ver, nos quedamos con el personaje de Vida. Hay más personajes. Está, bueno, Martín es el central. Ajá. Corelli, Isabela Sempere y
Cristina. Ahorita estamos hablando de Cristina.
Okay. Y de Vidal.
Vidal a mí me parece que es mal rollo. Que
yo
sí,
creo
al
que
final
no.
Se acaba aprovechando.
Yo creo que no. Con Vidal le tiene una relación ahí extraña porque descubrimos en algún momento de la historia que lo protege tanto y que lo ayuda tanto porque él se quedó huérfano por culpa de Vidal.
Al que
querían matar era Vidal y terminan matando al papá de David Martín. Entonces por eso lo protege tanto.
Como
desde la culpa, ¿no?
Desde la culpa.
La culpa.
Este amor de la infancia que se llama Cristina... Era hija del chofer de Pedro Vidal. Ajá. Entonces, Vidal lo conoce desde niña. Ajá. Va creciendo la niña, se vuelve señorita Cristina y la contrata como asistente. Ajá. Pero en el punto donde David Martín empieza con cefalea y empieza a reconectar, Cristina ya no es solamente su asistente. Te da a entender que está saliendo ya con Pedro Vidal también, a la vez que está conectando con David Martín.
Ajá. Sí, sí, sí.
Que ahí la pregunta, digo, a ver, voy a adelantarme un poquito, aquí, la duda es si David Martín, si lo que plantea la obra es real o no es real, porque pareciera que David Martín se está deschavetando, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo ahí, si quieren darle por ahí o si no nos vamos.
Y eso yo creo que ya viendo toda la obra.
Al cierre. Entonces, tiene una relación con los dos al mismo tiempo.
Sí, te empiezan a hablar que tiene relación los dos. Empieza con la cefalea. Empieza a escribir, por petición de Cristina, el libro de Pedro Vidal, que no ha podido concluir todos esos años de que conoce a David. Ha estado escribiendo un libro que no puede concluir. Y David Martín empieza a leer, a escribir su propio libro.
Como en agradecimiento, como, ¿no? Su propio libro. Porque se lo pide Cristina, y como en agradecimiento también a Vidal, a su protección.
A que termine. Y al mismo tiempo escribes el tuyo.
Sí, él empieza a escribir su libro, que sí le van a publicar después de muchas vueltas.
Sí.
Los editores, y lo sacan al mismo tiempo. Y como todo, como muchas veces en el arte funciona, el que tiene conexiones es el que vende.
El que vende, claro.
Entonces, el que vendió fue Pedro Vidal, aunque el
escrito por Martín.
Escrito por Martín. Y el libro de Martín David no lo promocionaron, no lo vendieron. Los únicos que compraron libros fue Barceló, que conocemos desde el libro anterior.
Desde el libro anterior, uh-huh. Sí.
Y el señor Sampere Senior, el abuelo.
El abuelo.
Que fue los únicos que fueron directamente a la editorial por sus libros, porque no los estaban mandando. Fueron a pelearlos.
Y esa parte del libro está interesante. Digo, hay un momento que te habla de la soledad y el dolor en que vive Martín, ¿no? Cuando va y lleva el libro para su madre.
Y lo tira y lo se tira. Va.
No, esa escena está chida, ¿no?
Sí.
Está muy enruda.
Porque la mamá nunca lo... O sea, lo abandonó.
Pero ya no quiso tener más interacción con él.
Pues, y también, por ejemplo, a mí me quedó duda si fuera su mamá, porque fue ese su papá el que le dice, esa es tu mamá. Ah, a sí, lo lejos, le dice, esa es tu mamá, pero nunca hubo realmente un... ¿Tú eres mi mamá? Sí, ajá. Hijo.
No hubo un encuentro.
No hubo un encuentro.
¿Cierto?
Ni en la distancia, porque le paga un niño y dice, toma, llévale este paquete a esa señora. Pues llega la señora y dice, ¿qué?
Agarró y lo tiró.
Y lo tiró a la basura.
O a lo mejor fue otro alucín de Martín. No, yo no sé. Es que ese es lo chido del libro, porque te deja...
Sí.
Expectativa, ¿no?
Entonces,
Isabela.
Cristina, ¿verdad? Le va mal y se vuelve a sumir en la depresión. Se vuelve a encerrar En su universo.
¿Es cuando acepta a Corelli?
En su casa. Y ya vuelve a recibir una segunda invitación de Andrés Corelli. Aquí le vuelve a decir, aunque yo quiera, no puedo escribir tu libro. Oye, pero te voy a dar chorrocientos mil de dinero.
Pues no, porque tengo
el contrato. No tengo el contrato. Mis abogados lo arreglan.
Y sus abogados lo arreglaron, ¿verdad?
Bien.
Sus abogados lo arreglaron.
Acerillazos.
Y sé que tienes un tumor y te lo puedo quitar.
Es el ángel caído, entonces.
Entonces, cabrón, ¿cómo?
Entre milagrito, ¿no?
Entra una alucinación de un quirófano que lo operan, que no lo operan, se queda dormido y despierta el día siguiente en la donde se reúne con Andrés Corelli, que supone que es una casona de lujo.
Se supone que es mayordomo
y todo eso, ¿no? Y él se siente mejor. Va a hablar con Barrientos y Asociados y encuentra la editorial quemada.
Quemada.
Entonces, ¿qué abogados son esos?
Qué buenos abogados. Y la duda es esa. Digo, voy a spoilear y todo eso. ¿Quién quemó la editorial?
El libro no el te lo Corelli, dice.
¿O son
las incógnitas que te dejan, ¿no?
O lo que era de este cuadro. No sé, no sabemos, ¿no?
Entonces, acepta. Y cuando va escribiendo más en este libro, más va drenando.
¿De qué trata
el libro? El libro le pide que sea un libro para crear una nueva religión o por lo menos una nueva fe. Entonces, bueno, un libro religioso que, hablando medicina, pues, y viendo todo el contexto del libro, tiene cierta razón por qué es religioso el libro. Pero empieza a escribirlo y entre más escribe el libro, más va drenando de su alma en él. Ajá. Hasta que llega una luz de esperanza en esa oscuridad que es su casona. Que es el Imperio Isabelino.
Isabel Gispert.
Que este ya lo habíamos escuchado en el libro anterior, claro. Pero no la conocíamos, porque murió, sabemos que está muerta, es la mamá
de Daniel
Samper. Entonces la describen como una muchacha alegre, testaruda, y muy activa, inteligente, muy... activa. Ajá. Entra a su vida por medio del señor Samper, se la recomienda a él, porque la adopta como una aprendiz de escritor.
De escritora.
Y ella empieza a traerle una luz y un orden a su vida. Cambia su casa, empieza a acomodar su casa que todo tenía, empieza a encontrar cosas.
El toque de hogar, ¿no?
O sea, que
no
deje alimenta, de ser, come con él.
Que deje de ser una cueva de refugio y se convierta en hogar, ¿no? Es lo que empieza a ser ella, ¿no?
Así es. Y ya cuando ella acomodando empieza a encontrar cosas sobre unas fotos de inquilinos anteriores de la casa, y aquí es donde entra la subtrama de Pedro Marlaska.
Ajá, ahí lo
Diego Marlaska.
Diego Marlaska.
Ahí lo mete.
Ahí lo mete. Ness empieza a buscar, ve que encuentra un libro también en el cementerio de libros olvidados que se llama Lux Eterna, y ve que trata muy parecido a lo que él está escribiendo, o por lo menos un tema muy parecido.
Muy parecido.
De la religión.
Ve que el libro está escrito con la Underwood que él utiliza para escribir, tiene las desviaciones que tiene su máquina de escribir.
Se entera que también vivió en la misma casa.
Que vivió en una casa, y empieza ahí un misterio de los que, si ya han leído a Carlos Ruiz Zafón, les gusta meter a sus libros, o sea, una historia de una historia, una matriosca de historias.
Sí, una historia y luego otra, y va revolviendo entre surrealista, muy gótico, policiaco.
Empieza ahí un policiaco.
Y la lectura siempre ahí, la escritura y la lectura siempre presentes, ¿no? En su obra, ¿no?
Sí, siempre con el escritor encima. Y se resuelve ese problema, realmente.
Fue como que...
una parte de ahí de meterle un poquito más.
Meterle más páginas.
Pero yo creo que
está bien.
Yo creo que conoce a un personaje importante que es el oficial Grandes, ¿no?
Ahí
está. Ya te trae esa...
Desde que se quemó la editorial, uh-huh. Está Grandes. O sea, la policía sospechando de él, de que tú fuiste, ¿no? Porque tú amenazaste a los editores de que te salías o te salías.
Ajá. Uh-huh.
Y te saliste.
Lo
sacaste para poderte salir.
¿Sí?
Y empieza este misterio y de Diego Marlaska. Y empieza a haber más muertes que están relacionadas
con
David Martín. Entonces, Grandes está sobre él. Lo llega a agarrar a la policía, lo libera a la policía. Se supone que Andreas Corelli lo paga una fianza para que lo puedan sacar si en algún momento cae en la cárcel. Entonces.
También está, por ejemplo, la parte donde donde ya se pelea con Cristina.
Ah, sí. Entonces sigue avanzando Cristina se casa, vuelve a deprimir.
Por eso te digo que qué mala onda el Vidal, porque Vidal sabía que Martín estaba enamorado de Cristina.
En ese momento se alejan, ellos no hablan.
Pero él sabía que estaba enamorado de ella.
Pues sí.
Podemos pensar, porque creo que no lo dicen.
Bueno.
Por eso le decía que no
sabía. La que sí sabía que lo quería y que te habían tenido sus aquellitos era Cristina.
Isabela, ¿no?
Era Cristina. Sí. Entonces Cristina se
casa.
Y
el papá también sabía, ¿no? El papá de Cristina sabía.
Pues supongo, porque siempre los quiso
lo quiso bien, ¿no? Al muchacho.
Entonces... se casa Cristina, él se vuelve a deprimir, ya es cuando llega Isabela lo saca de su depresión, y un momento descubre que Isabela ha estado ocultándole las cartas de Cristina. Corre Isabela, se vuelve a deprimir y llega Cristina. Cristina llega en un flash de alegría, tienen su aquellito, descubre la oscuridad de David Martín por medio de su libro y huye. Huye, David Martín piensa, me volvió a dejar por Pedro Vidal, se volvió a deprimir.
Es cuando lo busca, ¿no?
Vuelve a buscar a Vidal, ¿no?
Ajá, uh-huh. Huye. Y se vuelve a deprimir, hay algo ahí, una muerte muy sensible, que lo vuelve a sacar de su ensimismamiento, y ahí es cuando se acuerda de Cristina, la busca y la encuentra. Y desaparece, vuelve a desaparecer de su vida de formas... Que él cuente una cosa, pero dices, ¿qué pasó ahí?
Ya vamos haciendo cuentas y dices, esto ya no me salió.
Que ahí no sabes por qué, pero me decías tú en un inter que se va a entender más con las otras lecturas, me parece.
Sí.
¿No? Con los que siguen, ¿no?
Sí, con los otros libros hay otras cosas que dices, a mí personalmente no me gusta porque me gustó mucho
el
personaje de Andreas Corelli.
Sí.
Esta situación de fantasía que le dan a Andreas Corelli.
Sí, sí, claro.
Pero bueno. Sí, regresa, encuentra a Cristina, se regresa a Barcelona, ya Pedro Vidal y el papá de Pedro Vidal, que es el verdadero patriarca de la familia Vidal, pone un precio por la cabeza de David Martín, que lo va a cobrar Grandes y sus chichincles,
¿sí?
Lo quieren eliminar, se logra librar de ellos. Y aquí es donde digo que Pedro Vidal no fue mala onda, porque Pedro Vidal no lo saca, no sabe dónde llegar, llega a la casa de Pedro Vidal, Vidal le da dinero, le da ropa, le da un arma para que se pueda escapar. Y es como llega a lograrse escapar de la policía y se va a Francia a vivir lo que dice el libro, lo que resta de vida. Y entonces ahí termina el libro. Termina en una editorial donde dice que vive en un loop constante, viviendo lo mismo. Y en medio libro, cuando convive con Cristina, hay una foto donde sale Cristina de niña y junto a un señor que no reconoce en un
muelle.
En un muelle que ella dice que nunca vivió. Y en este loop que ves, llega Andrés Corelli y le entrega a Cristina de niña y él se reconoce a mí mismo en la foto.
En la foto.
Que no
recuerda. Porque también para esto, o sea, una de las cosas como que te hace como reventar la burbuja es cuando el oficial Grandes le dice, oiga, y si es la primera vez que lo veo sin el ángel en la solapa, que era una de las cosas características de Corelli.
Andrés Corelli.
Y es donde te quedas, a ver, entonces...
¿Quién es quién?
¿Qué está pasando?
Porque cuando lo agarra la policía, uh-huh. ya al final, cuando van a cobrar su cabeza, sí. David Martín le cuenta toda la historia. Siempre lo habían agarrado, le preguntan, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu...? No tiene necesidad de saber mi lado de la historia. Le cuenta todo su lado de la historia y el inspector Grande se da la tarea de investigar todo esto que le dijo. Digo, pues primero, para empezar, ese doctor que te diagnosticó el tumor no existe. Nunca existió. En ese local no hay ni cerca. Creo que lo más cercano es un veterinario.
Y así empieza, ¿no? A ver qué.
Empieza a decirle, esta cosa no, tal cosa no pasó, tal cosa. La bruja de la que me hablas.
Tampoco
existió. El dinero en el que te dio el editor. No tienes cuenta en ese banco.
Ni siquiera la editorial.
La editorial no.
Nunca existió.
El notario.
¿El notario?
Cuando empezó a ver lo de la casa, medio segundo. Cuando compra la casa, cuando fue...
Esos abogados sí existieron.
Sí, esos sí existieron.
El abogado le dijo, sí, el que me dices el dinero fuiste tú. Tú me depositaste por si alguna vez caías a la cárcel.
Ahí está.
Está loco.
Está loco.
Es una historia de locura. Vámonos al último corte, al último audio para cerrar ya el programa. No se vayan.
Hola, soy Esmery López y te voy a leer un fragmento del libro El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Isabela permaneció allí, inmóvil, su mirada en la mía, hasta que el muelle se perdió en la oscuridad y el gran espejismo de Barcelona se sumergió en las aguas negras. Una a una las luces de la ciudad se extinguieron en la distancia y comprendí que ya había empezado a recordar.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Bueno, ya volvimos. Gracias por seguir escuchándonos. Quiero mandar un saludo a Gisela Carrillo, a Rosendo ya se lo saludé, y a Miguel Eduardo Camacho Gómez. Nadie ha contestado la pregunta del libro, que es
dos canciones.
Tres canciones de Cantoral.
De Cantoral.
De Cantoral, ¿no? Bueno, ya volvimos, ya para cerrar, ¿hacia dónde le damos? ¿Por dónde queremos reflexionar?
Pues, miren, hay varias cosas que toca el autor. Yo creo que el que más es su forma de renegar sobre su propia profesión. Como dice que al ser un escritor bajo pago, le vas vendiendo tu alma poco a poco.
Sí, eso es interesante, ¿no?
Entonces,
¿no?
Habla, y yo por ejemplo, que mi esposa es artista, me llamó mucho la atención esta vez que la volví a leer, porque dice, ¿creas para vivir o vives para crear? O sea... Tienes que dejar ahí
esa balanza.
Tienes que entregar tu alma para seguir generando dinero con cosas que se supone que son arte, que son más.
¿Qué es lo que yo digo? O sea, Andrea Corelli.
Ajá.
Es AC. Es el ángel caído, la maldad, es
eso. Yo lo interpreté en algún momento como antes de Cristo, ¿no? El AC.
Ah, también antes
de Cristo. Que también por esta onda religiosa, pero sí. Cuando dijo ángel caído me hizo todo el sentido.
Y la otra es la dualidad de la luz y la oscuridad. O sea, Andrés Corelli representa la oscuridad, es el lado malvado. Por eso cuando Cristina...
En uno mismo.
Cuando Cristina lee el libro que está creando David Martín, se asusta de su propia de la oscuridad de David y termina huyendo. Y el otro, la luz representada por Cristina en algún momento y luego por el imperio Isabel Gisper, cómo una alma joven empezó a iluminar su vida, empezó a hacer que se bañara, que se cortara la barba, que se alimentara, que tenía una luz más,
convirtiendo una cueva. Él la guió también a tener como pues una vida distinta, porque andaba como que queriendo hacer todo y salió de su casa y engañada y todo, pero la enfocó en también encontrar un buen hombre, encontrar una familia. También para ella fue como...
Pues la engañó. Le engañó para encontrar un buen hombre.
Usó la maldad para llegar, porque al final de cuentas,
sí, ¿no? Porque
se quería deshacer de ella.
Como ¿no? Sí, sentémonos.
Y su amigo, el señor Sampere, buscaba una esposa para su hijo.
Ajá, que no te, que todo no, se acomodó.
Que no se veía para dónde y ya le aventó a Isabela.
Estaba medio pasguatón el hijo, ¿no?
Sí, sí. Pues taimado. Esta está más despierta.
Taimado el muchacho,
¿ah? ¿Eh? Sí, fue ahí le comieron el mandado al muchacho.
¿Qué mensaje? A ver, el amor. El amor en el libro.
El amor en el libro. No creo que hable mucho sobre amor. Sí habla sobre no dejarte caer. Sobre tenerte un amor a ti mismo, más que sobre el amor a alguien más.
Yo creo que también habla sobre el amor a los libros, porque el viene mucho desde libros, ahí. Carlos Ruiz Zafón, en todas sus piezas, siempre te habla del amor a los libros, a esta parte como sí. Con la que conectas.
Pero mucho de desamor. Martín vive en el desamor.
Sí.
En el dolor.
Pero como lo diría Eric Fromm, primero tienes que amarte a ti para poder amar a los demás.
Y ama los libros, pero ama los libros. Perdón, Martín está ama la escritura. Ajá. Pero está prostituyendo a lo que ama.
Porque siempre vivió de eso. Siempre vivió primero en el periódico.
Escribir lo que escribir. No le gustaba escribir.
Y luego como Samson, a escribir lo que no quería escribir. Ajá. La única vez que escribió algo para él.
Fue un fracaso.
Fue un fracaso y Andrés Coril le dio también sus bocanadas de dinero para escribir un libro maldito. Entonces no le gustaba, eso es donde reniega el autor sobre el...
El dolor de eso, ¿no? De no...
Y también,
claro.
Algo importante que habla el libro, o menciona el libro, es sobre ese primer amor, el primer libro que amó.
Que amó.
De grandes esperanzas. Y cómo, obtener esas, cómo ¿no? tener esas grandes esperanzas sin llevar un buen ritmo, un rumbo, te va descomponiendo también. Sí. Decir, es que voy a tener éxito, voy a lograr esto, por medio de esto voy a lograr esto, y te vas ensimismando, y te vas uniendo, te vas
aislando. Vas frustrando al no lograr tus objetivos, tus expectativas. Uh-huh. Pues vas cayendo
¿no? en la locura.
Vas cayendo en la locura.
Porque al final de cuentas, vas leyendo el libro y no sabes, si te quedas con este libro, no sabes si lo que acabas de leer fue real o fue una mentira o fue una alucinación.
Que eso está bien chido.
Y si quieren descubrirlo, leanle la tercera parte, porque ahí es donde nos hace match, se llama El Prisionero del Cielo.
El Prisionero del Cielo.
Y en el corte nos decía, ¿no? Que se sentía que Pedro Vidal se había aprovechado por haber escrito algo. Ahí sí van a conocer a alguien que se aprovecha del pobre de...
Sí,
de
el tercer
David
libro.
Martín.
No, me va a dar coraje.
Y vuelve a salir un personaje icónico.
¿No le faltó alguien? ¿No le faltó alguien en este libro?
Un personaje.
Sí, el indigente del primero. Fermín.
Vamos a conocer más de la historia de Fermín.
Es el mejor personaje de los
es la, libros. Es como...
El
como
que lo, conectar, ¿eh?
Como lo fue el perezoso en la era del hielo.
Ajá.
Él es la cosa pegajosa que une a todo el grupo.
Que une todo. Sí. Une todas las historias.
Así es.
Porque además, este libro es... El de el juego del ángel es un cúmulo de historias también, ¿no?
Sí.
O sea, ahí van metiéndose varias historias al mismo tiempo.
Todas giran respecto a David Martín.
Sí. Y pero se va.
Se van.
Surrealista, se van, ¿verdad?
Sí, surrealista. El que es el cúmulo de todas estas historias.
Es el que sí.
Es el cuarto libro.
Al último es donde ya se conjuntan todas.
Y da un cierre y una...
Porque es el tercer libro trata más sobre Fermín.
Y David.
Ah, eso va a estar bien bueno.
Trata más sobre Fermín, sobre su historia.
Personajazo, Fermín.
También van extendiendo un poco más la historia de Daniel Sampere, pero...
Que también está chido, pues, para saber, ¿no?
Ajá, ya más adulto, ya con hijo.
Entonces, ya, pero el personaje principal del libro es, Fermín. Y ya el cuarto libro te reúne... todos.
Y es una carta es una carta de amor del autor hacia Fermín. Es en el que le da las gracias por ser este personaje, por llevar todo esto. Es una cosa
hermosa.
Sí.
Un paréntesis. Busquen en la página de la radio UDG en Puerto Vallarta. Ahí está cargado el programa cuando hablamos del libro La Sombra del Viento. Porque con eso pudiéramos estamos hablando mucho nosotros, sí, pero hay que regresar a ese programa.
Y vamos viendo los próximos semanas, meses, para hablar
del tercer y cuarto libro
y luego del cuarto libro, ¿no? Que sí. Al final es cuando vamos a lograr entender toda la historia, ¿no?
Y a mí personalmente, como libros individuales, este fue el que más me gustó. Por esta situación de que acabo de leer, se me hace un poco más adulto que el anterior. Ajá. Porque la escritura del autor es para adolescentes, realmente.
Sí.
Pero este es un poquito, porque hay más misterio, más muertes, más, y un poco una temática más adulta, porque reniega sobre el trabajo, sobre la depresión, el dinero, las necesidades.
El deseo mismo, ¿no?
Ajá, entonces por eso es el que este, aunque sí es un poco menos dinámico que el anterior,
sí,
me gusta más.
Ya trae más fondo, ¿no?
Sí.
Que a mí me gustó mucho el de la sombra.
Sí, a mí también. La fecha es mi libro favorito.
Sí, me gustó muchísimo.
Personalmente también, de hecho, este es el único libro que yo compré.
¿Los demás te los robaste o qué?
No, el primero me lo regaló mi hermano.
Ah, órale.
Como cumpleaños. Ajá. Y el segundo, el tercero me lo regaló una hermana y el cuarto me lo regaló mi esposa.
Ya casados, le di su regalo de recién casados. Órale,
ahí está tu libro.
Sí, entonces sí.
Porque salió en el año que nos casamos, entonces.
Chulada, bien. ¿Por qué leer el libro? Ya para ahí, nos quedan 3 minutos. ¿Por qué le dirías a nuestro público que leyera el libro?
Es una historia fascinante, atrapante.
Sí.
Te lleva de la mano y, como lo vimos en La Sombra del Viento, el autor te lleva al interior de la historia.
Sí.
Te sientes caminando junto al lado del protagonista.
Sí.
Entonces no hay nada mejor que estar en medio de eso. ¿Sí? Te ves caminando por las calles de Barcelona.
Y si te mete, pues si te atrapa la obra, ¿no?
Sí, tú sabes qué está pasando, qué, por qué, dónde, cómo. ¿Cómo esa persona pasó lo que le pasó? Sí. ¿Por qué? Si es verdad lo que le pasó.
Y es que es la pregunta, ¿realmente sucedió? Nos quedan 3 minutos y
sí,
tenemos rapidito. Tiempo. Hago la pregunta. No, al contrario, tenemos muy buen tiempo, ¿no?
¿Por qué leer este libro? Sí. Bueno,
que tú eres la culpable principal de empezar a leer a esto. Yo nunca le había leído a Carlos Ruiz Zafón, nunca lo había leído, y ella fue la culpable con La Sombra del Viento, que me encantó.
Sí.
Este me gustó, pero me dejó así como que, a ver, ¿qué leí?
Sí.
O sea, está chido, pues, ¿qué leí? ¿En qué quedó esto?
Eso es lo que me gusta.
Pues eso es lo padre del libro, ¿no?
Sí. Bueno, para mí, yo creo que, ¿por qué leer este libro? Muchas de las preguntas que se van haciendo alrededor de la creación del libro que encarga Andrés Corelli, creo que son preguntas importantes que nos van haciendo también reflexionar a nosotros sobre el porqué de las cosas, sobre por qué creemos en lo que creemos, y nos mete también en algún punto, le dices que investiga, o sea, no vas a encontrar en eso, tienes que encontrar en aquello, en cómo piensan, en la filosofía, en... Uh-huh. Y es cierto, o sea, realmente muchas de las preguntas reales que tenemos que hacernos en esta vida para encontrar sentido a las cosas vienen de ahí. Entonces creo que es una de las cosas también, de aparte de lo que
como dijo. Paréntesis, en el libro, David le dice un consejo de vida a Isabela que yo creo que es importante. Para poder hacer las cosas, te tienes que sentar
y hacerlas.
Y exprimirte los sesos hasta que logres hacer las cosas.
Sí, qué chido. Sí.
Dice, la inspiración no llega, se trabaja.
No nada más tienes que tener la habilidad, ajá, sino hay que dedicarle.
Hay que dedicarle tiempo para hacer las cosas.
Sí. No, pues chido. No, digo, ya vamos terminando. Yo quiero cerrar con dos cosas, ¿no? Primero, digo, es un gran libro, sí te deja pensando, digo, bueno, te deja así como que, ¿qué leí? ¿Fue verdad? ¿No fue realidad? ¿Realmente Martín fue el que hizo todas esas cosas que pasan en la historia o no pasaron? Pues, bueno, pero yo quiero decir una cosa un poquito más en términos de ustedes. Qué chido, Carmen, qué chido, Ulises, que como pareja compartan este gusto de la lectura y de los autores y dialoguen y se intercambien y se regalen libros y todo eso. Porque además les permite disfrutar la lectura en familia también, sí, ¿no? En pareja, y eso está padre, ¿no? Yo ya no tengo mucho más que decir, más que invitar al próximo programa de la próxima semana, que vamos a hablar del libro El Emprendedor Visionario, que va a estar el doctor Becerra Bizarrón como invitado. ¿No conoces a la doctora Becerra?
No me tocó.
Es de contaduría y administración, ajá, más bien, ¿no? Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de esta radio, le agradecerle por el espacio, a todo nuestro público le agradecemos, y bueno, a Chepe Gómez, a Jorge Cue, en la producción de los controles. ¿Algo más que quieras decir, Ulises? ¿Una frase, algo de adiós, ahí nos vemos?
Hasta luego.
Préndale que estoy en la tele, tú,
Carmen. Gracias nuevamente por el espacio. Ah, sí. Es un gusto venir a platicar de libros.
Y quedamos en próximo
libro que vamos a hablar es el de
Prisionero del Cielo.
Prisionero del Cielo. Para irlo leyendo. Órale, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.